Spain Media Lab en colaboración con Sound and Pixel.
¡Comenzamos!
Ellos, los youtubers, cortesanas, furcias, fulanas, Donald Trump.
La maldita crisis, ¿verdad?
Hillary Clinton.
Maldita hemeroteca.
El trabajo de Manolo Lama. Periodismo es lo que tú quieres que sea.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Escuchas Spain Media Radio, esto es Forbes Daily y queremos enseñarte cómo funciona el mundo.
Sunset golden red. That's a beautiful world for us to see. What you say? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need.
Temporada 2, capítulo Vete tú a saber de Forbes Daily. Saludos de Sergio Núñez, arroba Sergio F. Núñez en Twitter, en nombre de Lidia Cosío, Lidia barra baja Cosío con dos S en la producción, y de Francisco Izuzquiza, arroba Izuzquiza en la técnica. Hola Fran, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es increíble, ¿eh? Hay que traer a gente importante para que Lidia Cosío se preste a venir y a saludarnos.
Ya te digo.
Si no, no hay manera, ¿eh?
Lidia solo viene al estudio de Spain Media Radio cuando la ocasión lo merece.
Claro. Como los protagonistas los trae ella, ella dice hoy sí, hoy,
hoy
no,
sí, hoy,
hoy
no.
Sí.
Es decir, el invitado debe sentirse halagado
sí,
cuando
sí, sí, sí.
Lidia Cosío se presenta. ¿Qué quieres que te pase a Lidia?
Sí, porque la cara es de no estoy escuchando
ya,
nada.
Ya, es que no escucha,
¿no?
Es que ya. No sé. Pero si quieres seguimos un par de minutos hablando
pobrecilla,
de ella.
Pobrecilla,
¿no?
¿Sí? No la hagas sufrir.
Le paso los auriculares y le paso el micrófono, ya sabes, como las conexiones deportivas.
Sí, venga.
Te paso ahora el pinganillo.
A ver. ¿Qué pasa? ¿Me estabais criticando?
Le estaba diciendo a Frank que solo vienes cuando viene gente importante.
Sí.
Si no, no quieres saber absolutamente nada de nosotros.
Bueno, sí, lo escucho después. Para eso están los podcasts, para escucharlos cuando uno quiere, ¿no?
¿Cómo sale? Te alista.
Claro.
Gente importante la que traemos hoy, ¿eh? Ha merecido la pena que vengas.
Pues sí.
Es la segunda vez que le engañamos desde que estamos aquí.
Además, de verdad, creo que ya conoce el estudio.
Es la segunda foto que le hago. Pues nada, vamos al lío, que la gente importante no se la puede hacer.
Muy bien.
Arroba Spain Media Radio en Twitter, Instagram y Facebook. Arroba Forbes Daily barra baja es en Twitter. Y Spain Media Radio arroba Spain Media punto es, si quieres echar un buen rato con nosotros, esté Lidia o no. Vete tú a saber. Vamos.
Bienvenidos a El Enganche. Una propuesta que deseamos te enganche con pasión. Hoy, China. Fútbol para dominar el homosexualidad en el fútbol. Goles en cautiverio. Romerito, fichado para un clásico. Sobre todo hablarás tú, el que nos escucha.
Y esto es El Enganche, estos son historias de fútbol que a partir desde este mismo momento contaremos cada lunes aquí en Spain Media Radio.
Periodista de día y escritor de noche. Viene con libro bajo el brazo después de haber cerrado su programa de hoy en Onda Cero. La maldición de la casa grande, el primer libro de ficción de Juan Ramón Lucas. Juan Ramón Lucas, ¿qué tal? Bienvenido a Forbes Daily.
Sergio, pues muy bien, encantado de ver aquí a Lidia, que hacía tiempo que no la veía. Y un honor, de verdad, un honor que haya venido. Pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos, habíamos cruzado alguna conversación últimamente por Twitter. El mío es Juan Ralucas, por cierto, ya que lo
sé. Sí.
Y estoy encantado de verla y de estar aquí. Y déjame que te diga, encantado de la vidilla, la sonoridad diferente y la forma diferente en que hacéis radio. Es decir, suena muy bien ese arranque, esos primeros 2-3 minutos que hemos tenido de programa. Desde mi punto de vista me parecen fantásticos, de hecho creo que os voy a copiar.
Pues cierra la llave y vámonos. Porque ya no vamos a...
No es consciente de lo que dice, o sea, hoy
es posible.
Han sido 2 minutos, pero hay días cuando se acaba la música que ya sabemos que se nos va de las manos.
Pero bueno, pues ya sabemos lo que hay que hacer.
Estáis contando cosas, remitís a redes, va todo muy rápido, te obliga a prestar atención. Está muy bien.
Muchas gracias, Juan Ramón.
Ahora tenéis que hablar bien de la novela, claro.
Efectivamente. ¿De dónde has sacado el tiempo para escribirla?
Tú lo has dicho, de noche.
¿Sí?
Sí, es verdad. Yo hago radio de día y escribo de madrugada. He escrito de madrugada. Pues le quita horas al sueño y a la familia.
Y luego al día siguiente...
Hacer radio,
estabas...
hacer programa... no te queda más remedio. En la radio tienes que estar muy centrado y muy concentrado.
y a veces hasta muy reconcentrado. Entonces no te queda más remedio. Te tienes que le quitas horas al sueño, pero procuras no quitarle atención al trabajo, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, bueno, intentas compensar por otro lado.
¿Y ha sido mucho tiempo dedicándole, muchas noches dedicadas?
Bueno, noches ha sido los últimos 6 meses, lo que ha sido el proceso de escritura final, pero hasta entonces han pasado 4 años en los que he estado buscando documentación, he estado guardando en el cajón la novela, volviéndola a sacar, guardar, sacar, por inseguridad, luego encontrabas algo que estaba bien, y hasta que he encontrado el hilo, porque lo más difícil para mí ha sido encontrar un discurso, iba a decir literario, joder, es que es un discurso en la narración. Y cuando encontré ese discurso ya la cosa fue bastante rodada. Ahora, quedaba algo que me costó mucho quitarme, es la inseguridad. Entonces, gracias únicamente a la aportación en ese sentido de mi editora Lola Cruz de Espasa y de Palmira Márquez de la agencia Dos Pasos, que me dijeron que la novela estaba muy bien. Bueno, pues tira, porque ya lo había guardado en la última fase, hace año y medio, fue cuando yo ya prácticamente había renunciado a terminarla, porque me sentía muy inseguro, porque creía que había hecho una cosa que estaba demasiado, que era demasiado oscura, y porque no encontraba, había encontrado el camino de la narración, como decía, la forma de contarlo, pero no me gustaba cómo estaba quedando. Entonces, ellas me dijeron que estaba muy bien, yo pensaba que no, entonces seguí en esa línea.
¿Y esa inseguridad de dónde nace? ¿Cuándo llega?
De estar en un terreno que no es el tuyo.
¿Sí?
Yo en un micrófono siempre me pongo muy nervioso, estoy tenso porque, bueno, llevo 40 años en esto casi, el año que viene. Y todavía me entra el cosquilleo cuando se enciende la luz roja o en la tele o tal. Entonces estás en un estado de tensión, no por inseguridad, sino por responsabilidad y por, a lo mejor, por hábito. Pero es que al escribir yo sí me sentía inseguro porque no era mi terreno y porque una cosa que a mí me podía gustar mucho a alguien le podía parecer un truño. Entonces, por eso me sentía, hasta que alguien, porque nadie había visto lo que yo estaba escribiendo, no quise que lo viera nadie. Entonces, cuando naturalmente los editores,
sí.
Los editores de Espasa, sí. Y ya cuando Lola, después de un tiempo sin mandarles nada, le dije, mira, tengo esto, yo creo que no merece la pena. ¿Tú crees esto? Pues estás completamente equivocado. Tira. Eso eran las 100 primeras páginas. Al final más era una novela de 470 y tantas, con lo cual las 300 y pico las he escrito en este último año y medio.
¿Y la historia cómo llega a ti?
En una conversación informal, en una cena en La Unión, en Murcia, alrededor del Festival del Cante de las Minas. Yo soy un asiduo al Cante de las Minas. Entonces, una noche antes de una de las sesiones, una de las veladas, estábamos hablando el alcalde de La Unión, Paco Bernabé, y María Dueñas y yo. Los dos, por cierto, me presentaron hace unos días la novela en una mina y en La Unión. Y nos puso sobre la mesa el personaje de Lobo, de Miguel Zapata Sáez. Tenía alguna referencia a María, no sabía mucho, pero yo ninguna, no había oído hablar jamás de este sujeto. Entonces nos contó una anécdota y nos habló de su personalidad, me pareció. Digo, esto es un personaje literario, absolutamente. Y le dije a María, que estaba ahí a mi izquierda, digo, María, ¿tienes ahí tu próxima novela? Y ella me dijo que no, que estaba con otra historia y que lo intentara yo. Yo había intentado muchas veces hacer ficción, novelar algo, pero siempre me parecía muy flojo. Y en esta ocasión también, cuando estaba en plena fase del proceso, ¿no? En pleno proceso de elaboración. Pero bueno, en otras ocasiones no tuve quien me dijera nada. Y ahora, pues la editora y mi agente, Palmira Márquez, pues que se convirtió en mi agente después de leer el texto. Hasta entonces yo no tenía nada de eso. Y bueno, pues me animaron y terminé. Pero yo lo había intentado muchas veces. Entonces empecé, digo, bueno, pues esta vez sí lo vas a conseguir porque tienes un personaje, porque hay una historia. Y empecé a recopilar información. Pero tuve tanta, no del personaje ni de lo que quería contar, que era su personalidad, sino del tiempo aquel, de periódicos de entonces, de la política de entonces, incluso de la vida de entonces, que no se sabía muy bien lo que había pasado en ese pequeño territorio de la región de Murcia, que es la Sierra Minera. Y bueno, pues hasta que no encontré, el discurso concreto, no empecé a podar y me salió esta historia.
Y también entiendo que con toda esa documentación, la dificultad de no perderse, de no abrir más el ala de la historia principal que tenías, eso también me imagino que tuvo que ser complicado.
Claro, hasta que no encuentras la forma de contar, no sabes nada, no sabes cómo lo vas a contar, y yo no la tenía. En principio pensé escribir una novela histórica, pero me parecía que debía alejarme del rigor de la historia y del periodismo, porque si no, no iba a ser capaz de bucear en lo que me interesaba bucear, conocer y contar, que era la personalidad del tirano, del empresario cruel de aquella época, y de cómo era, cómo debía ser la vida, el sentimiento, las emociones en aquel escenario tan brutal, tan violento y tan desconocido. Es paradójico, ¿no? Dices, bueno, pues si quieres acercarte a eso, lo mejor es ser lo más riguroso, lo más fiel a la historia. Bueno, pero es que a veces esa historia te oculta lo que de verdad me interesaba, que era la personalidad. Y la especulación en torno a la personalidad, partiendo de los datos que tenía, es lo que me ha permitido pues salvar un poco la historia. Porque no me interesa tanto lo que él protagonizó como cómo era él. Hace poco un amigo me ha recordado una frase de Aristóteles, creo que está en su Poética, que dice: la historia se escribe para un hombre y la poesía, no, la historia habla de un hombre y la poesía habla de todos los hombres. Entonces me interesaba eso, y eso es lo que hice. Por tanto, primero empecé con una novela histórica con mucha información. Cuando me di cuenta que debía contarlo en primera persona, empecé contando, siendo el propio Miguel Zapata el que contara el relato, pero era muy oscuro, era un horror, y además era muy, muy, muy subjetivo, muy a favor de obra, obviamente, ¿no? Entonces alguien me habló en aquel proceso de reflexión de un personaje que no estaba en ningún libro ni en ningún archivo, que se llamaba María la Guapa, que fue una especie de enfermera que lo cuidó a él en la última etapa de su vida y de su enfermedad, y que terminó siendo su amante y hasta su compañera, ¿no? Y entonces digo, tiré de ese personaje, digo, es ella la que me va a contar la historia.
¿Y eso te ha facilitado también la creatividad a la hora de escribir, el ponerte en el papel de una mujer desde otro punto de vista?
Sí, o sea, el alejarme del periodismo y de la historia, claro, me ha permitido ser mucho más creativo. Al ser mucho más creativo, creo que la exploración en la personalidad es más precisa, porque es especulativa, claro que es especulativa, pero permite fijarlo, puesto que nadie en la historia me va a explicar cómo es el personaje. Con lo que sé y lo que especulo de las acciones que se conocen de él, puedo llegar a eso, pero siempre necesitaba, como digo, la licencia de la literatura. Entonces ella, sí, claro, claro que es la que me permite contar las cosas como quiero. O sea, el discurso literario empiezo a trazarlo cuando llega María. ¿Cómo? María estuvo vinculada a él. Además era hermana e hija de mineros, pero no sé nada más de ella. Entonces lo que hago es inventarme una historia de ficción que transcurre en tres generaciones de Zapatas, con María como testigo. Y luego otra historia paralela, que bueno, que no voy a revelar aquí, con un ingeniero inglés y tal. Entonces, eso me permite recorrer todas las capas de la sociedad piramidal y tremendamente cruel que existía entonces, porque ella es mujer, es hija de minero, ha padecido la angustia de la mina, ha padecido los abusos del padre, ha padecido el alcoholismo del padre, y luego tiene una historia de amor con un Zapata, conoce por tanto a los Zapata, se enamora de uno de ellos y termina trabajando en la casa. Con lo cual, ella va a atravesar todas las capas sociales del universo singular de la Sierra Minera, y entonces me permite un relato de todo ello.
En el fondo es también una historia de mujeres. Bueno,
yo creo que me ha quedado, y no era ese el origen, pero me ha quedado una historia de mujeres, sí. Pero no era esa la idea inicial.
Y saltar la barrera del periodista, del dejar de lado los datos fehacientes y lo que realmente contaba la historia para ficcionar una parte, ¿ha sido complicado para ti?
Es lo que más me ha costado. Pero eso fue ahí, también me ayudó Lola, ¿no? Y Palmira. No, tienes que quitarte esto, tienes que ser fiel a lo que tengas que ser fiel, pero tienes una historia. Y se trata de contar una historia. Es verdad que no puedo evitar esa idea de periodista de contar algo que sucedió y que se desconoce, ¿no? Pero al final, en la novela, lo que creo que lo importante son las emociones que pueda provocar el descubrimiento de aquello y la manera en que los lectores puedan empatizar con esta historia y seguir la propia peripecia de María. Cuando digo empatizar con esta historia, me refiero a entender, aproximarse, meterse en ese mundo sucio, cruel, violento, esperanzado en algunos momentos, pero sobre todo tremendamente difícil y desconocido, que es la Sierra Minera y la sociedad de la Sierra Minera en aquella época, es entre finales del siglo XIX y principios del XX.
En cuanto a ubicaciones, ¿si es todo real?
Sí, sí, a ver, los escenarios son reales. Uh-huh. Cómo es la mina, cómo se vive en la mina, lo que gana la gente, cómo son los trabajos de la mina, el olor, hasta el olor. He intentado bucear pues mira, te cuento una anécdota. Yo siempre me había llamado la atención a la entrada de la Unión, según uh-huh. vienes de la manga del Mar Menor a la derecha, hay unas casas cueva en la que el propio Zapata en algunas días las alquilaba a sus mineros. Entonces yo siempre me he preguntado, joder, ¿por qué al lado de las casas cuevas hay siempre cactus? Y entonces un profesor de la Universidad de Murcia, paseando por allí, me dijo, porque crecían mucha vegetación por las heces de los que vivían ahí. Claro, yo no podía imaginar que era por eso, y me lo explicó. Y luego, claro, me puse en cómo eran las casas, no solamente esas casas cuevas, sino el centro de la ciudad de la Unión. Es una ciudad que crece, que pasa de tener de ser casi inexistente, porque eran dos ciudades, herrerías, que era como donde vivían los herreros, y el Garbanzal, que era uh-huh. donde vivían los primeros mineros que llegaban. Entonces, aquello pasa de tener 1,000 y pico, 2,000 habitantes a principios del siglo XIX a tener 40,000 50 años después. Tú imagínate cómo serían los saneamientos, cómo sería qué. No había. Entonces, aquello había concentración, había violencia, había pesadez en el ambiente, porque las fundiciones y las minas, sobre todo las fundiciones, contaminaban con humo de plomo uh-huh. y debía oler a azufre, olía a orines, olía a excrementos, olía a alcohol. Todo eso he intentado retratarlo, y todo eso es real. Es real, es así. Es decir, y la ira, y los pistoleros. Uh-huh. Los empresarios mineros tenían pistoleros, como ahora llevan guardaespaldas, pero entonces iban armados con sus pistolas y a caballo. Y los capataces iban armados. Entonces, todo eso es el escenario de la historia real, igual que algunos de los principales personajes. La trama central no, pero el escenario es real, absolutamente.
¿Ves a este Zapata ahora de una forma distinta a como lo viste el día que te contaron la historia?
Sí, decididamente sí, porque he convivido con él 4 años y pico y al final le terminas tomando cariño hasta el mayor hijo de puta, y este lo era. Entonces sí, de hecho, uno de los hechos más relevantes y que tiene que ver con la novela es que este tipo, que fue importantísimo, innovador, de una enorme influencia social y política, pasó al más absoluto olvido. De hecho, su tumba está en San Javier, en un extremo del cementerio. Allí hay una lápida gris y con un monolito pequeño de mármol. Entonces, allí solo le llevo flores yo. El otro día me dijo una bisnieta de Lobo, que conocí en la Unión, que hay otra persona enterrada con él.
¿En la misma tumba?
No saben quién es. Yo creo, me gustaría creer que es María la Guapa. Sería cojonudo, ¿eh?
El círculo lo habría cerrado de una manera...
Pero me dijo ella, dice, no, ahí en la tumba efectivamente no va nadie... Uh-huh. Pero hay otra persona enterrada con él.
¿Te planteaste algún objetivo cuando superaste esa inseguridad de hasta dónde quiero llegar con esta novela?
Sí, sí, claro, terminarla.
¿Y al margen de eso?
No, vamos a ver, no puedo. O sea, bastante para mí haber visto ver la novela en las librerías es tremendo. Es decir, digo, no, ya me puedo morir. Lo que pasa es que ha sucedido algo inesperado, y te lo digo en serio, inesperado, que he disfrutado tanto que estoy deseando... volver a escribir. Y me he dejado tantas cosas en el tintero que voy a volver a escribir una segunda parte de La Maldición. Lo que pasa es que también va a depender de cómo vaya de ventas, porque uh-huh. ya he pecado de vanidad en una ocasión escribiendo algo pensando que a la gente le va a interesar, como para pecar dos. Entonces, si no va demasiado mal, habrá una segunda parte, sí.
¿Pero te vas a permitir disfrutar de momento unos meses de esta?
Estoy disfrutando mucho de ver esto, pero mucho. Y sí, lo estoy haciendo. Lo que pasa es que me bullen muchas historias en la cabeza, para empezar esta, ¿no? Descubrir uh-huh. quién está ahí, y algunos de los personajes de la novela que han quedado incompletos, pues también que sigan teniendo recorrido.
¿De qué manera te plantaste delante del libro, delante del ordenador o del papel, como lo hicieras, a la hora de decir, conozco esta historia, quiero empezar a trabajar en ella? ¿Te planteaste algún tipo de rutina, algún tipo de manía, no, o todo anárquico?
Soy muy anárquico porque, bueno, entre otras cosas, no tenía tiempo. Uh-huh. Entonces empecé a escribir. Yo recuerdo lo primero que escribí. Lo primero que escribí no es lo primero que hay en la novela. Lo primero que escribí fue el entierro de Juana, la mujer de Lobo, que está en el último cuarto de la novela. Pero ahí ya me empecé a dar cuenta que el estilo que quería, sin saber muy bien cuál era el discurso. Entonces he escrito muy desordenadamente, y prácticamente en 3 años en 3 años he escrito pues un día una hora, he estado una semana sin escribir, luego un fin de semana me he tirado todo el fin de semana escribiendo, me asomaba, tal, muy caótico, hasta que llega el momento, el verano de 2016. Uh-huh. Entonces ahí empecé a tirar en casa de unos amigos en Fuerteventura, a tirar fuerte de la historia, y empezó a ir bien, entre otras cosas porque Lola Cruz estaba muy encima. Y en febrero o marzo de 2017 es cuando ya tengo escritas esas 100 primeras páginas, que son medianamente decentes, pero que yo había guardado porque no me interesaba, no me gustaban. Y es Lola quien me dice, no las guardes. Está muy bien.
¿Cuántas historias habrán quedado ahí sin contar por ese miedo a hacer el ridículo, a lo mejor?
Pues supongo que muchas. Además hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho. Me decía el otro día un amigo que Monterroso, el del dinosaurio, se despertó y ya y no estaba, que él no es escritor, es un corrector. Y yo he aprendido eso, que cuando... o estaba allí todavía, joder, no me acuerdo. El dinosaurio no estaba.
No estaba.
se me lío con... es un corrector. Y cuando escribes, corriges. Básicamente corriges, porque tú escribes un texto que te gusta. Y dices, venga, le dejo. No, le das una vuelta. Sigues escribiendo más adelante y dices, pues esto mejor voy a cambiar. Y estás constantemente corrigiendo. Entonces se ha quedado mucho en el tintero, se ha borrado mucho que no estaba bien, se ha borrado, el final lo he escrito 3 veces porque lo escribí una, no me gustó, lo escribí otra, me encantó y se me borró. O sea, le di una tecla. Te lo juro, darle una tecla así, ¡plas! Y como soy incapaz de recuperarlo, no lo recuperé, no pude recuperarlo ni con el asesoramiento de sabios de esto, y entonces lo volví a reescribir, pero era mucho mejor la que había quedado, la que se borró. Entonces, sí, hay muchísimo desaparecido, borrado, archivado, y algo de ese material irá en la siguiente, si es que va.
Dice,
es que la escribo.
Dice Reverte que es una novela antigua como las de antes. Entiendo que a modo de piropo.
Sí, es una novela, como me dijo literalmente, como de las que ya no se escriben, sí. Porque, a ver, es una novela en la que he cuidado mucho 2 cosas, la ambientación, muchísimo, eso lo he repetido mucho, y el lenguaje. Quería que el lenguaje, aunque sea una mujer relativamente inculta quien relata la historia, lo dice al principio de la novela, llegó a la casa de los hombres que a mediodía donde empecé a escribir y se escribió, donde aprendí a leer y se escribió mi destino, me permito la licencia de que ella habla un poco mejor de lo que hablaría una persona de su extracción social y en aquella época. Es una pequeña licencia literaria, como otras que me permito históricas también. Pero es verdad que me importaba mucho que el lenguaje de ella y el lenguaje de los que aparecen en la novela se aproximara lo más posible a la única referencia que yo tengo de cómo se hablaba entonces, que es lo que hay en los periódicos y los autores de entonces. Entonces, durante los 4 años de creación o de trabajo en torno a la novela, y sobre todo en el último año y medio, tenía los episodios nacionales. Y yo me chupaba todo Galdós. Evidentemente no escribo como él, pero era una referencia. Como ha sido una referencia a Blasco Ibáñez, como ha sido una referencia a Valle Inclán, que cuando leía me deprimía mucho. Me dijo, ay, coño, nunca escribirás así, desde luego. O Leopoldo Aras Clarín, o algunos de los principales autores del siglo XIX, he intentado acercarme a su forma de contar. Y a Arturo le pareció, imagino, y a otra mucha gente le ha parecido que eso es un hallazgo desde el punto de vista literario. Eso y la ambientación me preocupaba muchísimo.
Con este tipo de piropos y con tus ganas de escribir, que quieres seguir haciéndolo, lo que no sé es si a partir de septiembre vas a tener más tiempo o menos tiempo.
Me he organizado para tener más tiempo.
¿Sí? ¿Las mañanas?
Las mañanas, sí. Pero Arturo también me dijo otra cosa, ¿eh? Chaval... Fíjate, con la edad que tengo ya me voy a chaval, el cabrón. Chaval, has escrito una buena novela, pero eso no te garantiza ni que la vayas a vender ni que seas escritor. Tienes que ser sobre todo humilde. Y es verdad, me lo como, porque luego hay amigos como Juan Jurado, como Manel Loureiro, que les ha gustado mucho, lo han dicho en Twitter. Pero hay que ver, ahora tiene que aceptar, la novela ya no es mía y el público le tiene que aceptar. A lo mejor esta le gusta mucho a los colegas, a los amigos, a quien lo lee y tal, pero el público no tira de ti. Entonces, bueno, pues no. Me quedo con eso, con el hecho de que he publicado una novela y ya me puedo morir. Pero no sé si habrá otra en ese caso. En todo caso, ya te digo, con el mero hecho de tener una primera novela y saber que he sido capaz de terminarla, me doy de momento por contento.
Porque también parece que todos los periodistas deben de ser capaces de escribir un libro. Y una cosa no implica la otra.
Bueno, no necesariamente. Desde luego, escribir una novela, escribir ficción es muy difícil, muy difícil. Y con esto no me doy mérito. Me ha costado mucho. Yo he sufrido muchísimo porque tienes un texto y no encuentras... dice, no me gusta, y es una mierda. Y yo esta idea, ¿cómo la cuento? Este hecho, estoy pensando en él, lo veo, porque además, imagino que le pasa a vosotros más, que sois más jóvenes, pero en mi generación, las historias las vemos en imágenes, sobre una pantalla. Mm. Y entonces dice, a ver, ¿cómo describes tú eso? Eso me costaba mucho. Y hasta que lo conseguía y eran... ya tenía que dejar de escribir porque tenía que irme a la radio y no encontraba. Y bueno, y luego había veces que te dormías cuando tenías una historia. O, básicamente, el sufres porque no encuentras lo que quieres hacer y porque te crees incapaz, en mi caso, de hacerlo.
Y te hago la última porque es que te he leído en 20 minutos decir que te preocupan mucho los youtubers y los influencers.
Sí.
¿Por qué?
Porque hay mucho indocumentado. Y me preocupan en la medida en que son influencers.
Claro.
Y yo estoy viendo, veo que influye gente que no tiene dos dedos de frente. Lo que pasa es que como a lo mejor yo soy viejo, ¿no? Yo tengo un hijo de 16 años que sigue a ciertos youtubers. A mí algunos que dicen cosas que son aparentemente chorras me parecen, sin embargo, muy inteligentes y su mensaje está muy bien. Pero hay otros que es perfectamente prescindible. Y esa gente tiene influencia. O mi hija más pequeña, que le gustan unas cosas que yo no consigo entender. Insisto, que puede ser una cuestión generacional. Y lo decía, creo recordar que lo decía en ese sentido, ¿no? En lo de un señor que tiene ya una cierta edad, que es digital y disfruta de ese lenguaje, pero que no es nativo digital, ¿no? Entonces, a mí me sigue preocupando lo que muchas de esas personas que tienen influencia social, sobre todo entre la gente más joven, el discurso que difunden, que muchas veces es un discurso clasista, racista y elitista, y no me gusta.
¿Han ganado la influencia que han perdido los medios?
Es que los medios no hemos sabido leer lo que estaba pasando. Es que los medios no tenemos ni puta idea de lo que está pasando. Yo recuerdo, a mí me dio un palo cuando el 15M, yo estaba en Radio Nacional, y recuerdo que durante 2 días pensé que aquello no era nada. Y al tercer día ya empecé a darme cuenta, entre otras cosas por un elegantísimo reproche de una oyente, que me dio un repaso, un zasca de estos históricos. Y empecé a darme cuenta que, cuidado, que aquí está pasando algo que no... Que nosotros tenemos una fea costumbre, que es decir, bueno, una cosa es la vida y otra cosa es lo que está en las redes. No, cuidado, cuidado. Que es verdad que conviene desconectar de vez en cuando para tocar a la gente, para mirarle a los ojos, pero en las redes se mueve algo muy, muy importante. Muy importante y no se puede descuidar. Y hay mucha gente que los medios convencionales estamos ofreciendo pues productos... Lo que os decía hace un momento. Es decir, el arranque que habéis hecho, a mí me parece que es aparentemente unanimidad y a lo mejor alguien que esté acostumbrado a hacerlo, bueno, pero lo que llevamos mucho tiempo haciendo radio y siempre intentamos mirar un poco más allá y ver cosas y dices, joder, pues no se han currado la entrada de una manera ágil, diferente, han metido una cuña de promoción diferente. Y este tipo de cosas nosotros las descuidamos y luego la atención a las redes sociales también la descuidamos, con algunas excepciones, ¿no? Y la atención al lenguaje de esta generación que ya es digital también. Entonces, claro, se están yendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo sé muy bien, pero desde luego no dejar escapar, en la medida de lo posible, a todo ese público que se nos va.
La maldición de la casa grande, Juan Ramón Lucas. Muchísimas gracias por este rato.
Joder, que me he enrollado, pero bien, ¿eh?
No, madre mía. Ha sido rápido.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por prestarle atención a la maldición. Y lo reitero, enhorabuena porque hay una factura de radio que está muy bien.
Muchas gracias. Nos vamos antes de que te arrepientas. Forbes Daily, Fin Media Radio. Nos vamos. Gracias a Lidia Cosío y las cosas de la producción. Gracias, Francisco Izuzquiza, al frente de la técnica.
Espérate, que ya que estamos los dos hoy, da las gracias tú también.
Muchas gracias a ti, ya, Juan Ramón.
A ti claro. Siempre, a vosotros siempre, de eso nuestra
es.
Parte.
Y a los que ha habido al otro lado, si es que ha habido alguno. Saludos, de Sergio Núñez. Y recogemos y nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, éxito y hasta la próxima.